Cable.
Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Fanzine Radio, un programa de música electrónica. Escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Fanzine Radio en Quack FM 103.4. Soy Lefrenc y esta noche estamos con Roy y con Liños. Roy entrevistará a Liños, que es un DJ de esta ciudad, un grande fundador del colectivo 12 pulgadas y también fundador del sello Archaic Print. Bueno, mi pronunciación no es muy buena. Y bueno, buenas noches, chicos. Bienvenidos al programa, ¿cómo estáis?
Buenas noches a todos y a todas.
¿Qué tal, niños? ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal todo?
Muy bien, aquí estamos en esta noche fría. A ver si esta sesión de niños nos hace entrar un poquito en calor.
Esperemos que sí, a ver.
Seguro que sí, seguro que sí. ¿Cuántos años llevas ya en esto?
Pues empecé en 1998.
Caramba.
Son unos cuantos años ya ahí coleccionando música y buscando, que uno nunca deja de aprender. Y muy bien.
Tienes una buena colección, ¿no? De vinilos. Desde esa época ya son 24 años.
Ah, sí, tengo bastantes. Y los que vendí también. Llegué a tener unos 8.000 y ahora rondaré sobre los 5.000 más o menos. Ya es que no tengo sitio en casa, ya nos van a echar los discos. Es que es un vicio esto y sale música constantemente seguido y hay que actualizarse.
Sí.
Pero bueno, tengo de todos los géneros, tengo música variada, desde banda sonora, rock, pop, de todo. Me gusta la buena música.
Sí.
Pero bueno, la electrónica es la debilidad.
Es la mayoría de lo que tienes electrónica,
sí,
¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
Bueno, pues está sonando una sesión tuya que grabaste, ¿no? Para
vosotros, sí.
Para Fanzine, sí. Un podcast.
Sí, una sesión que me gustó mucho y quedó bien. Me gustó cómo quedó y digo, bueno, pues la voy a llevar porque así que la gente que no la conozca, pues así tiene la oportunidad de escucharla.
Un poco tu parte de decir que eres un artista así muy, muy ecléctico y en esta sesión es así como tu parte, sí, más electrónica, sí. Más...
Sí, últimamente, aunque yo soy más de techno de toda la vida, pero sí que últimamente estoy haciendo sesiones un poquito más ecléticas y más electrónicas. Sí. Me gusta, de hecho, me siento cómodo. Y esta es un caso, me gusta bastante cómo quedó.
Bueno, pues mientras la dejamos de fondo, vamos a empezar un poco para aquellos que no te conozcan, que creo que van a ser muy pocos. Carlos Pardo Aveledo.
Sí, señores, presente.
Aquí está presente. ¿Cómo fueron tus inicios en la música en general?
Bueno, pues...
Imagino que en el colegio tocando el Noche de Paz, ¿no? Con la flauta.
Travesera. Pues mis inicios en la música, yo como hermano pequeño siempre mis hermanos mayores en casa siempre había música sonando. ¿Qué pasa? Que ellos no. Electrónica las que escuchaban pues era Vangelis o Jean-Michel Jarre o Mike Oldfield. Ellos escuchaban aún así variedad, también escuchaban mucho los Dire Straits, Led Zeppelin, pero a raíz de que podía haber escuchado pues eso, música más electrónica, me empezó a llamar un poquito más la atención, claro. Hasta que luego en el instituto, pues compañeros míos que tenían hermanos mayores, pues nos dejaban cintas que tenían ahí a buen recaudo, y las cuales ya sí que eran más de tecno, más de trance que había en la época. Estoy hablando de los años, al principio de los 90. Y ahí ya me empecé a tener más inquietud por esta música. No sabes si era la época también que nosotros salíamos sesiones de tarde, íbamos al Bambina, y donde lo que sonaba era el Eurodance y el dance y todo esto. Y mi primera sesión en directo, que fue ahí un poco una revolución, fue, me acuerdo de toda la vida, en la sala Bambina, en sesión de tarde, había luego la sesión de noche, que era, el cartel era Óscar Mulero, Ike y Mónica Osmo. Entonces nosotros, quedamos yo y un compi, quedamos los dos, y hicimos sesión de tarde, fuimos a comer algo y luego sesión de noche.
¿Qué año sería eso?
Eso fue en el año 95.
¿Cuántos años tenías tú?
16 años. Y fue al principio, del año 95. Y bueno, pues fuimos a la sesión in situ y me llamó mucho la atención el cambio de ambiente. Porque claro, nosotros veníamos de una sesión de tarde, que éramos todos chavalitos, y de repente era gente más mayor y bueno, otro tipo de ambiente, vaya. Y nos quedamos un poco en shock, porque hostia, vaya cambio. Y escuchando la música en directo, con sonido y tal, pero ya te digo, es que quedamos un ratito, no nos quedamos toda la noche, ni mucho menos, porque también éramos chavalitos, hasta las 3, 4 de la mañana. Me acuerdo que vi a Óscar Mulero, cuando de aquella tenía pues las melenas hasta la espalda bien largas, y me llamó mucho la atención la reacción de la gente cuando se puso él en cabina.
¿Y qué fue lo que más te impresionó, aparte del público, la música, que fue...?
Todo un poco, todo en general. Todo el ambiente que se vivía ahí dentro, cómo la gente lo vivía. Y fue, la verdad, que espectacular. Y luego, a raíz de ahí, pues nada, ya luego me empecé a interesar más por la música y saber dónde ponían estas cosas. Y en aquella época, pues, que estaba abierto, pues estaba en el Metro, luego abrió el CODE, luego estaba Bambina, La Roca, el Clash, estaba la GEL, y bueno, pues iba creciendo un poquito, iba conociendo esos sitios.
Así. ¿Y cómo era para tus padres o tus hermanos mayores? Que he de decir que has sido afortunado de que escucharan ese tipo de Vangelis o...
Sí, sí, la
¿cómo
verdad.
¿Cómo era para ellos, para un chaval de 16 años, que te vieran por ahí, por esas discotecas?
Bueno,
que...
pues no lo entendían muy bien, porque como ellos tampoco lo vivían, no sabían exactamente, solo lo que, bueno, lo que se escuchaba y lo que veían por ahí, pero realmente, bueno, me lo respetaban. Luego ya fue cuando empecé a fijarme más en la figura, lo que es del DJ, y cómo movía la pista, cómo, hostia, me llamó mucho la atención. Y luego ya en el año 98, ya decidí comprarme mis primeros platos.
¿Tenías algún amigo que pinchara, algún conocido, alguien?
Sí,
yo sé que hay una persona que te marcó...
Sí, yo cuando empecé, claro, en mi barrio pues estaba Cristian, Ian Mazzi y Pablo Cable, el que pinchaba, la residente del Metro. Y me molaba mogollón, pero en aquella época la primera figura que yo me fijé fue Julio Carro. Porque me gustaba mucho. Pero eso ahí todavía no llegaba a pinchar. Y luego ya cuando empecé a pinchar y todo esto, luego mi amigo Moncho, que le mando un saludo, un fuerte abrazo, si me está escuchando, que ahí él ya tenía, fui a su casa y tenía equipo y ya empezaba ahí a cerillar un poquito los botoncitos y el disco, no, sin idea, pero bueno. Y la verdad que me ayudó mucho en sus momentos. Me fijaba mucho en él cómo hacía y me sorprendía. Hostia, ¿cómo yo soy capaz de hacer esto? Y al principio me costó bastante aprender, pero luego, al final, uno con constancia acaba aprendiendo.
Y en el año 98, ¿cómo fue para ti? Claro, era un mundo totalmente diferente. Comprar tu primer equipo, música,
claro,
¿cómo...?
Estaba trabajando de aquella y pude ahorrar así un poquito. Y compré mi primer equipo, fue unos platos Fonestar de Corea, una mesa Graves Webs y luego el primer me vendió justamente Moncho, me vendió mi primer lote de vinilos, que eran de Goa, Hard Trance y compraba mucha cosa de esa línea, o sea, de música de ese estilo. Y luego hasta luego ya iba a la Madhouse, me había presentado un día allí a Carlos Parga y iba a comprar música. Y compraba así, pues bastante música. La verdad que gasté mucha pasta allí comprando, pero era un vicio. Ya conocía más artistas de techno y tal, y bueno, y muy bien, la verdad.
Bueno, ya te empezaste a hacer un poco tu hueco ahí, empezar a tener cada vez más colegas metidos en eso y empezaste a participar. ¿Cuándo fue la primera vez que diste el paso y pinchaste en público?
La primera vez que pinché en público fue, creo recordar, en una asociación que había en Cambre, y eso fue en el año 99, o sea, llevaba poco, llevaría 8 meses o así, más o menos. Y que eran unos amigos y tal, que... Bueno, pues que me invitaron a ir un cumpleaños y fue la primera vez que pinché con público. Pero bueno, era todo petit comité, era así muy poca gente. Pero poco después, luego me invitaron a ir a la discoteca Quack, aquí en Sada. Y ahí ya había más gente, más sonido. Había pinchado con unos Technics, que nunca había pinchado con unos Technics, porque en el otro sitio pinchara con unos Phonestar. Y la verdad que el cambio fue bastante, bastante importante. Y eso ya ahí llevaría un año. Y al año y poco, luego me llevaron a también de regalo de cumpleaños, Katusha, que era residente de la Zeus, me regaló pinchar en un after de la Zeus. O sea, que con un año y medio. O sea, realmente eso sí que fue algo espectacular.
Bueno, eso quiere decir que no se te daba tan mal como dices, que realmente se te daba muy bien.
Bueno, luego al principio sí que se me costó un poco, pero luego cogí carrerilla. Y también porque estaba todos los días pinchando y era mi principal pasión. Y yo llegaba a casa y quería pinchar, no podía con el volumen. Pinchaba con los cascos y muchos problemas con los vecinos y con mis padres, por ese tema.
Lo era y lo sigue siendo, porque sí, sé sí. Que a día de, tras 25 años de carrera, pues se nota que eres un gran apasionado de esto.
Sí, eso no lo perdí, ¿no? Por suerte. Porque es un mundo muy apasionante y conoces gente y en aquella época pues también me gustaban mucho las reuniones de ir a comprar a las tiendas de discos porque conocías gente que tenía tus mismas afinidades y bueno, y aprendías cosas. Hoy en día sigues aprendiendo de todos, ¿sabes? Siempre aprendes de alguien. Y esa época la recuerdo con gran cariño. Ir a las tiendas de discos, buscar, estar... encontrando cosas y sorprendente con la música, porque a día de hoy hay cosas que te sorprenden todavía, hasta en casa, con caras ves.
Sí, revisando discos antiguos.
Sí, sí. Y yo soy un bastante loco de la música antigua, tengo gran cariño al techno de los años 90.
Sí, tienes ahí unos referentes, antes hablaste de Oscar Mulero, pero hay uno que realmente sí. Marcó. ¿Qué fue para ti descubrir a Dave Clark? ¿Qué año sería cuando lo descubriste? Y...
Bueno, Dave Clark, al principio, el primero que me llamó, te he de decir que el primero que me llamó la gran atención fue, bueno, cuando había venido Cloud Young en el año 98 a Bambina, fue algo espectacular verlo. Pero para mí la gran sesión que hubo, el gran cambio, que creo que me pasó a mí y a gran gente aquí en Galicia, fue la sesión de Jeff Mills en Bambina en el año 99. Eso fue algo brutal. Y a partir de ahí, la mejor sesión que había visto en directo y durante mucho tiempo fue mi artista fetiche. Pero luego Dave Clark lo fui conociendo más, sesiones antiguas, y ya dije, no, esto es realmente lo que me gusta a mí. Y la música, la técnica, la forma que tiene de llevar las sesiones, los cambios tan, a veces tan bruscos y unos cambios de ritmo que son realmente brutales. ¿Sabes? Y realmente es el estilo que es mi favorito.
Y a día de hoy sigue siéndolo.
Bueno, ahora quizá han cambiado un poco las cosas porque la música más actual no se pincha de esa manera. Entonces, sí es verdad que hay artistas que... Es complicado porque hay tantísimos artistas que me gustan. Hoy en día, no sé, me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho Zadi. Es un artista que tanto como persona como pinchando me parece buenísimo.
Pero bueno, pero Zack, por ejemplo, también mantiene un poco la esencia del
de pinchar y más antiguo. Claro, también me gusta, pero bueno, reconozco que quizá me gustaba más antes porque también hacía más trucos y ahora es distinto. Benzi sigue estando ahí también, pero luego artistas, a ver, me gusta también mucho, me gusta mucho Blagwan. Me gusta Object y bueno, me gustan sesiones ahora en día que sean así un poco eclécticas y que metan un poco variedad. Ancient Metos me gusta mucho también, así rollo industrial. La verdad es que hay bastantes, pero bueno, hay que seguir buscando, seguir ahí.
Y bueno, aprovechando una pregunta que nos hacía una chica, Cristina Pontanilla, en las redes, ¿Cómo prepara Liños una sesión?
Bueno, pues...
¿Cómo preparabas esas primeras sesiones? ¿O ha habido una evolución desde esas primeras sesiones? Sí. O...
Bueno, yo he de decir que las sesiones siempre me las tomo con calma. Y me gusta mucho la liturgia de buscar la música, porque tengo tantísima música en casa que, ¿sabes? Depende un poco si voy a pinchar a un club con gente, si voy a grabar una sesión, un streaming, si voy a grabar un podcast. Entonces, yo sí... preparo una sesión y siempre intento saber con quién pincho, el horario en que pincho y el lugar, para que sea lo más acorde posible de la noche. Si por ejemplo tengo que grabar un podcast o algo, pues sí que ahí la selección me lleva igual más tiempo, porque quiero que vaya de menos a más y buscar, es que el problema es buscar la música, porque tengo tantísima música que quiero que vaya. O sea, la preparo a lo mejor por orden, pero por ejemplo, si tengo que pinchar en directo, ahí preparo la música que voy a llevar, creo que es conveniente, un pack, y luego ahí que fluya un poco. El pack acorde, pero luego que fluya, no tengo ningún orden ni nada. En cambio, si hago pues eso, un streaming o algo, sí que lo hago, que vaya todo más por orden y todo más milimétrico.
Y bueno, ahora volviendo otra vez para hacia atrás, comenzaste, decías que empezaste a pinchar en Zeus y luego formaste parte de un colectivo que se llamaba Electric Class, ¿no?
Sí. Borja Picallo, con Darklo, con Fran Rives. Uf, perdona si no me acuerdo de todos, con Masan Juan, Javier LG. La verdad que éramos.
Ruf, ¿no?
Sí, ¿quién?
Ruf.
Es verdad, Ruf, sí. Sí, y con Bonnie. Bueno, y algunos más, que ahora es que éramos unos cuantos también. Y esos lo había montado Picallo porque yo era bastante asiduo en aquella época al Clash. Íbamos muchísimo al Clash y a raíz de ahí, pues gente que se juntaba allí, pues decidimos hacer un colectivo y organizando eventos, rave y por ahí, por Galicia. Y la verdad que fue una bonita experiencia y consiguió mover una fecha para hacer un showcase en Octopus. En aquella época que estaba a tope y la verdad que fue una grandiosa experiencia.
De todos esos compañeros que tuviste en esa época, algunos sigue, pero la gran mayoría lo han dejado por el camino. ¿Tú qué crees que por ejemplo, te ha llevado a ti a continuar en esto y a ellos, mucha gente que lo ha ido dejando en el camino o lo ha aparcado? ¿Qué dirías, bueno, por qué?
Pues no sé, yo creo que un poco, yo porque a mí me mueve la pasión y la constancia. ¿Sabes? Esto al final es una carrera de fondo, no es llegar ahí, llegar y ya está. Y a lo mejor algunos por, no sé, por motivos laborables, por la familia, porque se hacen mayores, tienen hijos, por lo que sea. Yo es algo que forma parte de mi vida que yo no lo quiero descartar. Que no, aunque yo no pinche por ahí, me da igual. Para mí, ante todo, es un hobby, una pasión, y yo disfruto en mi casa y con mis amigos, disfrutando y pinchando y ya está. Que si puedo pinchar en clubes y en sitios, pues mucho mejor, pero para mí no, tengo mi trabajo, no vivo, ¿sabes? No vivo de esto, entonces ante todo es un hobby.
Y te digo que ahora que decías que tienes tu trabajo, ¿te planteas o te gustaría poder vivir de esto o lo ves como...?
Hombre, a quién no le gustaría, pero creo que en mi caso sería muy, muy difícil. Porque tampoco yo tengo un buen trabajo y llevo ya muchos años y esto yo creo que requiere mucho tiempo. Yo, por ejemplo, yo no me dedico a la producción ni nada y compaginar a lo mejor la producción con tu vida y tal, y la producción requiere muchas horas que yo no tengo. Entonces a lo mejor yo prefiero hacer otro tipo de cosas, pero bueno, si no, con pinchar yo soy feliz.
Yo he de decir que si hay eres de esas personas que realmente sí que creo que te mereces estar en una posición mucho más elevada de la que estás ahora. Yo siempre te lo he dicho desde un principio, para mí eres de los DJs más grandes que hay en esta ciudad, sobre todo porque te mueve la pasión y eso lo transmite dando gustos, que entiendo que a gente le gustará más como pinchas o tu música o otro.
Respetable, claro.
Pero es decir que eres los DJs más grandes que ha dado esta ciudad y
muchas gracias.
Mucha pasión.
Me sonrojas. Muy
amable. Sonrojas, eres un trabajador nato y un apasionado y considero que deberías pinchar muchísimo más de lo que haces porque sí.
Pues ya sabéis, contratarme.
Eso, todos sabéis que el Liños está ahí. Estoy seguro de que el tiempo y esa constancia de la que hablas te dará su fruto. Y hablando de eso, vamos un poco a hablar de los proyectos que tienes ahora entre manos, porque decir que eres un auténtico hormiguita y trabajando como auténtico cabrón con tu proyecto de 12 Finch.
Mi pequeñín.
Pequeñín, ¿no? Que ya
ahora ya no es tan pequeñín, ahora ya...
¿Cómo se te dio por dar ese paso de empezar a hacer podcast con...?
Bueno, pues eso fue un poquito a raíz de cuando había montado con Silvia el colectivo de 12 Finch y bueno, nos queríamos hacer pues eventos, rave y cosas, y cuando ella estaba llevando la residencia a la Filomatic, que era los jueves, pues yo, no sé, estaba así un poco en boga el tema de los podcasts, estaba empezando el Boiler Room y todo esto, y dije, hostia, pues voy a hacer un rollo que sea aquí, sobre todo pensado de gente de aquí, o sea, que gallega y algún español que pudiera salir y pinchar a vinilo, claro. En aquella, al principio, éramos más exigentes. Ahora, hoy en día ya no, porque la música, si es buena, no hay que ser un poco nazi sobre ello. Y nada, empezó con el tema de sacar a gente, que buena música, pero ya de repente ya me vi un poco ahí asombrado porque ya las primeras referencias, joder, la cuarta y la quinta, ya había grabado Pepo y ya ahí dejan. Y hostia, digo, parece que la cosa funciona. Y empecé a hablar con gente que querían, ¿sabes? Mucha gente me dijo que no, pero mucha gente me dijo que sí. Entonces yo me guié con la gente que me dijo que sí, seguí, y ya vamos ya para el 400.
Que se dice pronto.
400 podcasts que son, aparte son semanalmente. Se paró, llevamos 8 años con el tema este y solo se paró creo que 4 semanas. Pero siempre todos los jueves una publicación y cada 50 un especial. Entonces he de decir que ahora la semana que viene es el especial 400 y habrá 5 podcasts de lunes a viernes.
Pues ahora hay una...
He de decir que hay auténticos bombazos, ¿eh?
Bien, bien.
El lunes lo veréis.
Y bueno, para dejar un poco, que escuchéis un poco la sesión de Liños, os vamos a dejar un par de minutos ahí que lo escuchéis. Estáis en Fanzine Radio, en Quack FM, 103.4.
Estáis escuchando Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Soy Lefrenk y estamos con Roy y con Liños. Esto que suena es una sesión que ha preparado para Fanzine. Vamos a hacerle unas preguntillas. Mira, de todos esos eventos en los que has participado, esta es una pregunta que hago siempre. ¿Alguna anécdota o anécdotas de cosas que te hayan pasado extrañas, extravagantes? Cuéntanos algo ahí curioso.
Pues la verdad que
si es que lo hay, si es que lo hay. Si no lo hay, a veces tampoco.
Hombre, siempre hay alguna cosa, pero bueno, la mítica
que
de
se que. Pueda contar, que
se sí, pueda contar. Que se puedan contar, siempre la mítica de que. Oye, no tienes otra cosa, o pon algo de tal, o sí. Algo que no vaya relacionado con la electrónica, o algo que sea de otro estilo que no me gusta nada, como si techno house y cosas de estas, pero bueno. Pero anécdota, hombre, de. Me acuerdo de alguna vez estar pinchando alguna rave y tener de espectadores a la Guardia Civil.
Y se animaban, echaban unos bailes.
No, no, corta.
¿Y cortaste o
sí, cortaste.
Les dijiste, no, aquí?
Ante la ley hay que respetarlo.
Pero más de una, entonces, ¿te pasó?
Sí, me pasó alguna vez, un par de ellas por lo menos. Me coincidió que llegó la Guardia Civil cuando estaba pinchando yo. Igual es que le metía mucha caña, yo creo. Le gusta la zapatilla a la Guardia Civil.
Bueno, tú le das a todo, electro, sí, o sea,
pero,
tienes.
Pero la rave, sí, hay que llevar zapatos.
Hay que darle, ¿no?
En la rave llevo sí. Zapatos, sí.
Sí, yo creo que tu ADN lleves la sí, zapata. Sí, lleva... sí.
Yo la cabra tira al monte y yo me gusta el techno old school. Sí, sin lugar a dudas, eso... me gusta sacar ahí los discos antiguos de paseo.
Es tu estilo prioritario, ¿no? Luego el electro también te gusta mucho.
Sí, el electro, sobre todo este año, estos dos últimos años, con la pandemia y tal, me puse a indagar así sobre este estilo más. Y siempre me gustó un poco, pero este año que es que considero que están sacando un musicón terrible de electro, ¿eh? Sí. Están haciendo artistas y conociendo muchísimos artistas que me gustan muchísimo, como por ejemplo Exaltis. Sí.
Recomiéndanos algunos
artistas.
Sí.
Hombre, de electro me gusta mucho de Exaltis, me gusta mucho James Inra.
Uh-huh. Ah, buenísimo.
Me
sí.
Gusta mucho Sound Synthesis.
Sí.
Bueno, el maestro Carfilo, como no, ¿sabes? Jack Zilla, para la gente que tal, aunque somos antiguos,
sí.
214, es que hay muchísimos, hay un género... Sí.
De Saltis ahora sacasteis un vinilo, ¿no? Un remix.
Ahora te lo cuento.
Lo dejamos para más tarde, entonces.
Y bueno, volviendo un poco para atrás, hablando de eso, de electro, ahora que me viene a la cabeza el Electrobuggy de Dave Clark, ¿no? El 2, sí, sí, sobre sí, todo, sí, ese sí. Es un...
Sí, sin lugar a dudas. Es una sesión de la hostia, porque aparte también me viene un poco Dave Clark, que le gustaba el techno y también es un loco del electro. Y la verdad que el tío es un crack. Y esa sesión os la recomiendo que la escuchéis porque es increíble.
Sí, para mí es de las mejores sesiones que escuché en mi vida. La tengo en el coche, de vez en cuando la
sí, yo también de vez en cuando. Yo de Dave Clark, la que más escucho de él, es mi favorita, es la de... De Extrema Festival del 2001, que yo a día de hoy sigo sin escuchar nada igual. O sea, la escucho y me pone los pelos de punta. De hecho, la estuve escuchando hoy por la mañana un poco y es que la escucho y es que me pone los pelos. Es que es increíble, la sesión es que es una burrada.
Y bueno, ahora volviendo un poco al tema de los podcasts, ¿cuándo Dave Clark?
Espero...
¿Lo has intentado?
Sí, lo he intentado bastante tiempo, pero no tengo directamente el contacto con él, tuve que hablar con el manager. Y no recibo contestación alguna y lo llevo intentando desde hace bastante tiempo y espero, a ver si con suerte, para el 500.
Ya, seguro
yo
que...
no voy a desistir, yo hasta que la siga, quien la siga la consigue, ¿no?
Y bueno, ahora volviendo un poco a esos 400 podcasts que creo que es para sentirte orgulloso porque aparte das cabida a gente no tanto renombre, sueles mezclar y creo que ahora mismo en la posición en la que estás igual te podrías centrar solo en artistas ya de cierto nivel y la verdad que das cabida a todo tipo de artistas.
Considero que un poco también el alma de todo esto es que haya variedad tanto de estilos como de artistas. O sea, que no tiene por qué ser un artista demasiado conocido. O sea, lo bonito es que hable la música, da igual el estilo, porque hay de todo y dar cabida a artistas que es, joder, que hay, sobre todo, es que me estoy dando cuenta de que hay artistas en España que pinchan en sus casas y que son buenísimos. O sea, que no tienen nada que envidiar a artistas que ganan miles de euros y que son estrellas, para nada. Hay una calidad terrible en España que no se conoce y estoy muy feliz de poder dar eco un poco a esa gente.
¿Y cuál crees que es el problema que tenemos aquí en España? Porque se ve que hay mucha calidad para que todo ese material...
Porque la gente no mira más lo de fuera, que realmente hay que dar apoyo en cada ciudad al artista local y darles oportunidades porque hay gente muy buena.
¿Crees que es algo que se ha perdido y que se puede recuperar ahora con todo esto que está pasando, o crees que es algo imposible?
No, hombre, yo no creo que sea imposible, pero sí que va a ser un trabajo duro, porque ahora, visto lo visto, la gente va a los eventos cuando hay muchos artistas o artistas caros, no les importa a lo mejor pagar una entrada cara, y a lo mejor hay que mirar más hacia la escena de club, ¿sabes? Mirar. Pero claro, montar un club aquí, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ha hecho mucho daño y se han cerrado muchos garitos, y solo al final resiste a los grandes. Y el pequeño empresario, lo que se refiere al club, pues es complicado seguir ahí. ¿Quién sostiene todo esto? Es complicado. Espero que pueda seguir, pero bueno.
¿Pero crees que vienen buenos tiempos? ¿Cómo ves todo este...?
Bueno, yo tenía la esperanza de que con el tema de la pandemia, pues quedara algo bueno, ¿no? Y hubiera una especie de reinicio de la escena, porque creo que ya se estaba llegando a un punto en que se estaba perdiendo el toque underground que existía antes, por lo menos cuando yo empecé a salir y a conocer esta música. Y ahora ya lo que más prima es las redes sociales, y que si saca una foto con fulanito, con meganito, que si la saca, ¿sabes? No. Hay que ir a ver la música, no a ver las fotos ni nada de eso. Entonces creo que eso se ha perdido bastante, y ahora no sé si volverá o no, pero espero que sí, pero hay que seguir luchando.
Pues tú, con tus proyectos, evidentemente sigue, tienes la filosofía de apoyar a artistas.
Es una manera, como no tengo una sala donde poder hacer cosas, a ver si con un poco de suerte, ahora que mejora, se puede retomar un poco los proyectos que tenemos ahí antiguos. A ver si hay suerte, y bueno, a ver.
Sí, ahora vamos a hablar un poco sobre ellos. Justo antes de la pandemia habíais comenzado, ya comentaste antes que Silvia está programando en la sala Filomatic. Uh-huh. Hicisteis alguna fiesta también, ¿no? Hicisteis en la sala una o dos.
El club. Fueron dos.
Dos, que fueron un éxito abrumador.
Bueno, la primera no fue un gran éxito, pero la segunda sí que fue... Hubo bastante gente, me sorprendió la cantidad de gente que había.
La segunda fue la de
Dan Bowler. Era Dan Bowler, que fue el showcase del sello, Dan Bowler, Héctor Maz y Sonia Vega. Y luego nosotros.
Que es gente que vas conociendo por...
Sí, es gente que vas conociendo a medida de... Bueno, Héctor Maz ya había traído Silvia a la Filomatic hace ya unos años, al principio de todo. Y la verdad que es buenísimo. Y me sorprendió porque el tío es un crack. Y luego a raíz de ahí, pues seguimos en contacto, y es una excelente persona, es una bellísima. Y bueno, y me grabó un par de sesiones, y la verdad que es digno de ver, porque el tío es un crack, pinchando tres platos, es de lo mejor que hay en España, sin lugar a dudas.
Y con la serie de podcast, pues la verdad, estás en contacto al final día a día con cantidad de artistas.
Sí, y de hecho gracias a eso, pues el día de mañana, cuando si se pueden retomar todos los eventos en el club, voy a traer muchísima gente. Si puedo, voy a traer gente que me ha gustado mucho y que creo que merezca la pena traerla aquí, porque hay que darle sed. Si no se ensucia, pues intento traerlo aquí. Ahora falta que la gente responda.
Que aparte de Héctor Maz, ¿qué artistas nacionales dirías tú estarían en tu top? Vamos a poner un top 5, venga.
Uf, top 5.
Hay muchos. Siempre que se va a quedar alguno fuera, pero bueno.
Mira, me gusta mucho Manglés. De Asturias, me gusta mucho. Me gusta también mucho. Bueno, a ver, que Manglés está pinchando en el Ana Residente. Está Héctor Maz. Es que no sé, es que hay tantos. Me gusta, por ejemplo, también mucho Alex Omnios. Luego me gusta. Joder, es complicado, porque hay tantísimos. No sé, te diría ahora eso, que no me vienen ahora a la cabeza.
Aiken.
Ah, bueno, pues Aiken también es uno de ellos. Y en Madrid también hay mogollón. No sé. Es que ahora mismo no se me ocurre. Pero
no viniste con los deberes hechos, sí. Liños. Y, ¿y gallegos? ¿Qué artistas gallegos dirías tú que tienen un potencial?
Potencial. Bueno, yo... En temas y producción y eso me gusta mucho, soy muy fan de los Transhumans. Y luego proyección, bueno, a ver, ahora la verdad que, por ejemplo, Oxígeno, me gusta mucho la música que está haciendo, y aparte ahora está sacando en
sellos
potentes, y creo que la música que hace es de mucha calidad. Y luego también hay un chavalito que es aquí de Coruña, que se llama Offset, que hace cosas muy interesantes. Silvia también está haciendo cosas muy interesantes. Sí. A ver, ahí la verdad, bueno, en Galicia hay bastante gente que hace cosas buenas. Tú me has sorprendido gratamente. No esperaba que hicieras esos temazos, la verdad.
¿Ves que en Galicia igual vamos un poco más lento respecto a otras comunidades, pero...
Pero con un paso firme. Yo creo que están haciendo... En temas de música creo que están haciendo cosas realmente interesantes en muchos aspectos, ¿sabes? O sea, porque también puede estar Dead Weasley o otros artistas que hacen otro tipo de cosas, como Sin Alien o cosas así, que son realmente de mucha calidad. Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas.
Y bueno, hace una semana tuvisteis la oportunidad de salir de aquí de Galicia, ir a Valencia, que os invitó David Verdaguer. ¿Cómo fue el veros en una comunidad, en la otra esquina, de la visteis mucha diferencia?
Bueno, mucha diferencia, o sea, no vi, fue porque allí me sorprendió también que la gente es muy entregada y la gente muy, muy maja, muy agradable. Tampoco estuvimos mucho tiempo porque fue un viaje así relámpago de fin de semana y volver el domingo, con el cansancio que conlleva ir en coche. Pero la verdad que fue una experiencia muy gratificante. Y aparte de David Verdaguer, que es el tío, su máquina, y le mando un saludo si está escuchando. El tío sabe muchísimo de música y nos trató genial. Y la gente allí, o sea, vamos súper contentos. Yo, por mi parte, no hicimos el viaje con Silvia y con Gema. Y la verdad que muy bien, muy contentos de la experiencia y me la llevaré de recuerdo.
¿Y el público allí?
El público genial, estaban entregadísimos.
Hablábamos antes, ¿no? Que se ve allí que aún sigue un poco el...
Sí, sí, me sorprendió porque había mucha gente parecida de... Gente de una edad bastante... No eran chavalitos, vaya, era gente mayor. De la ruta del bacalao y todo eso, había algún títer por allí. Sí, 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 muy bien, la verdad, estuvo muy bien, me sorprendió, sí.
Hablando ahora de tus viajes, ¿qué otros, en otros sitios has pinchado fuera de Galicia?
Pues, bueno, pues por ejemplo, fuera de Galicia, el sitio así más destacable que fue en Berlín, en el año 2009, en una fiesta de solo españoles, que pinchaba Pepo, Reco, Jotón y yo. Y luego en la época esa, que fue en el año 2009, fue cuando estaba con Jorge haciendo lo de Delirium Tremens. Y esa época fue la que más pinché, tanto en Galicia como fuera, porque estábamos en la agencia de él, Underground Agency, y la verdad que por Guadalajara, Madrid, León, Asturias, o sea, en muchos sitios.
Háblanos un poco sobre el proyecto este, que la verdad que se me había pasado hablar de él.
Pues el proyecto con Jorge Oliveira, fue un proyecto que en los cuales hacíamos 4 platos y 2 mesas, y luego ya él lo hacía en modo live y con teclados tal y con un ordenador, y bueno, se puede llamar live, y yo con vinilos, y sacamos 3 referencias en sellos que fueron Master Tracks, Naked Lunch y el otro es Infesta, el de UGE, de Ben Seven de Madrid. Y la verdad que fue una época muy bonita, porque ahí sí que estaba pinchando seguido. Fue la época que más pinché en mi vida, en esos 3 años así, y era prácticamente todos los fines de semana. Siempre había algún sitio donde ir, y aquí en Galicia, afuera y tal, y la verdad que estuvo muy bien. Lo que pasa es que luego lo dejamos porque él se puso mal el oído y dejó de pinchar, y ya nos separamos un poco. Seguimos en contacto, que yo de vez en cuando lo voy a visitar, pero bueno, una pena, porque aparte él también tenía mucho potencial, y bueno, cosas que pasan, ¿eh?
¿Y no se te dio por un poco continuar tú con el tema de...? ¿Nunca se te dio por el tema de producir?
Sí, o sea... tuve... En aquella época tuve así... Hice algunas cositas y tal, pero no... Lo hacía de aquella con Cubase, que primero me había dado las clases Stay y Ian Aside, que está en Londres, y hice algunas cosas, pero la verdad que no eran de gran calidad. Y bueno, yo cuando lo hacía con Jorge, yo simplemente lo hacía, el trabajo lo hacía con Ableton, y era el que manejaba todo, y yo simplemente le daba alguna idea o una opinión y tal, pero bueno, realmente era quien controlaba todo. Y no, producción no, porque es que ya te digo, al hilo de antes, requiere mucho tiempo. Entonces, hay que centrarse mucho en eso. Y ahora el proyecto de los podcasts también me quita mucho tiempo, porque la búsqueda de artistas y ponerse en contacto con ellos, la búsqueda, escuchar cosas, eso, publicarlo es una cosa, pero detrás hay un gran trabajo, parece que no, pero me lleva tiempo. Entonces no puedo estar a todo, serían muchos frentes abiertos. Entonces me tengo que centrar en algunas cosas y prefiero centrarme en los podcasts.
Y bueno, otro de tus proyectos con el que vamos a empezar, que nos vas a enseñar aquí también... nos vas a presentar, no en primicia, porque ya se ha escuchado, pero sí que están calentitos aún.
Sí, sí, salieron la semana pasada.
¿Comenzasteis hace un par de... hace 3 años? ¿O?
Eso, la primera referencia es del año... el 2019.
Casi 3 años.
Sí.
Vuestro sello, Archive Print.
Sí, lo decidí montar porque como el proyecto de los podcasts estaba... O sea, tan en boga y estaba subiendo tantísimo y tenía tantos fans, pero que por todos los que estaba asombrado de a lo que había llegado. Y dice, bueno, pues hay que dar un paso más y que quede un legado. Entonces quiero montar el sello. Entonces, claro, al querer montar el sello, también la idea era que hubiera también gente un poco más profesional y gente menos conocida, pero que hicieran cosas de calidad. Y bueno, la primera referencia era del ucraniano Stanislav Tolkachev con Dan Boller, que es un crack, y luego los Transhumans. Y luego la segunda referencia de Mike Humphries, que el tío es un crack, y el disco la verdad que sacó un sonido de la hostia y lo masterizó él. Y bueno, y la tercera referencia pues de Aiken.
Que está sonando ahora,
uno de los cortes, sí, con una remezcla del capo ahora del electro actual, que es de Exaltis.
Y bueno, un poco lo vamos a dejar ahora sonar. ¿Cómo es para...? Porque lo hacéis en vinilo.
Sí.
¿Cómo fue para ti, me imagino, sin tener ningún tipo de experiencia? Vale. Para la gente que quiere, que se plantea montar un sello, ¿cómo se empieza un sello?
Lo primero, ahorrar, que es importante, porque eso es un gasto importante, todo esto. Y yo al principio no tenía nada, ni la más mínima idea, porque esto es un mundo aparte, todo el tema de distribución y demás. Y yo la primera referencia, me guié por Manu, por Speedy, Manuel Herrero, que fue el que me ayudó bastante al principio. Y la primera referencia la tenía distribuida con él. Y luego ya la segunda, pues me dediqué un poquito, con miras un poquito más profesionales, y ya me fui a Valencia con Envelope Structure, porque también quería que estuviera distribuida por todo el mundo. Y bueno, me explicaron muy bien cómo es el tema este, y aún a día de hoy sigo aprendiendo. Y lo que pasa es que, bueno, ya lo que quiero decir es que eso es complicado. Por ejemplo, no penséis que se gana dinero con esto, porque realmente no se gana mucho dinero. Con recuperar lo invertido ya me doy con un canto a los dientes. Pero es porque eso, por seguir haciendo, seguir sacando gente, y también pues tienes la marca y que siga y viva.
Pues estamos escuchando el primer tema del EP.
De Aiken, sí.
De Aiken. ¿Por qué Aiken?
Pues Aiken... ¿Por qué? Porque es un artista que, bueno, me gusta mucho, y uno de los eventos, que el primer evento que íbamos a hacer allí, ahora cuando habíamos retomado el tema en Le Club, La Mala Vida, era el cabeza de cartel. Entonces me daba así un poco de rollo que la cosa hubiera quedado ahí como en nada, y teníamos ya todo cerrado, vuelos y demás, y no se pudo hacer, no sabíamos qué iba a pasar. Y dijo, pues mira, pues ahora con este dinero vas a sacar tú un EP y tal, mientras está la cosa parada no se pueden hacer, y el día que se pueda volver a hacer eventos me lo volveré a traer. Y bueno, y está ahí, tardó un poco porque ahora hay una cantidad considerable de música planchando y hubo un poco de retraso, esperé que hubiera salido antes, pero bueno, ya está aquí, ahí lo tenéis, el día saldrá el día 25 de febrero.
Bueno, pues lo vamos a dejar escuchar el primer tema, y estáis en Fanzine Radio con Liños, Quack FM 103.4. We'll be right back.
Estamos en Quack FM Fanzine Radio. Son las 8 y 46 de la noche y tenemos aquí a Roy entrevistando a DJ Liños.
Ya estamos con el segundo tema de tu próximo lanzamiento. Sí. Que dijiste que salía el 26, ¿no?
El 25 de febrero. 25 de febrero. Ahora está en pre-order, está disponible en nuestro Bandcamp, Dark Side Print, y que lo podéis comprar, pero en cuanto llegue ya se lo enviará a la gente.
O sea que ya sabéis, ir reservando que van a volar.
Sí, sí, están volando. Ya os lo digo ahora que ya hay bastantes reservadas. Sí, sí.
¿Cuántas copias haces?
Voy a hacer 200 copias. A mí me van a enviar 100 porque hay que mandarlas a tiendas en Europa y a DJD, Hardware, tal. Y, pero bueno, yo ya tengo reservadas 35.
O sea que pocas quedan, aún quedan casi…
Aún quedan, se va a poder comprar en las tiendas y tal, pero…
Quedan 15 días son para que salga la venta ya…
Sí, sí, no, lleva tres, lo puse hace 3 días nada más. O sea que la verdad que muy bien, estoy contento. Sí.
O sea que la previsión…
Está gustando.
La previsión es que se venda todo rápido.
Espero que sí, y ya poder sacar la siguiente referencia, que va a ser algo especial, la 04.
¿Nos puedes contar eso? Ahora íbamos a ir hacia ello. ¿Qué proyectos de futuro tiene Liños que se puedan contar, claro?
Bueno, os puedo contar que ahora mismo estoy trabajando en la referencia a la 04. No voy a dar muchos detalles porque quiero que sea un poco sorpresa, pero sí que va a ser un disco doble, un LP, y va a ser muy especial. Porque es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer y bueno, ahora lo voy a plasmar y en cuanto se vende un poquito el 03, ya me voy a poner a tope con él. Y luego nada, espero que ahora que mejore toda esta situación y poder volver a hacer eventos en la sala Malavida. Y esperar, si no habría que buscar otra zona, pero en principio, cuando mejore todo, creo que Rubén quería volver a abrir, entonces esperamos volver.
Bueno, parece que ya empieza
a… Sí, empieza a mejorar todo un poquito y seguir ahí a tope con los podcasts, hacia el 500 y lo que llegue, claro.
Eso, que hablábamos antes, que claro, la gente no sabe el trabajo, todo que conlleva… Habla con la gente, me imagino que la gente… Habrá gente que sí que será puntual y que te lo mandarán fecha, pero muchos tendrás que estar detrás de ellos todo el día.
Mucha gente y mucha gente que a veces… Hay veces que tengo que tener un mis de resuelve, por así decirlo, porque igual me lo mandan en extremis, no me da tiempo, lo quiero publicar todos los jueves, no pasa nada si se retrasa un día. Pero soy bastante estricto en este aspecto y me gusta cumplir las fechas porque yo intento cumplirlas y bueno, pero sí que requiere mucho trabajo porque hablar, ya no solo es hablar con los artistas directamente, porque otras veces tengo que hablar con managers o con agentes de prensa y mail para aquí, mail para allá, al final es un coñazo. Prefiero hablar directamente con los artistas, pero no todos están disponibles, claro. Y bueno, y tengo que explicar a lo mejor el proyecto, qué es, y a lo mejor el mail tardan en responder a lo mejor varios días. Y claro, al final es un tiempo precioso que pierdes. Pero bueno, yo hago todo con mucha antelación y, por ejemplo, yo ahora tengo ya cerrado hasta verano, todo. Hasta julio tengo todas las semanas ya cerradas. Es algo que me gusta hacer así, por si acaso.
Sí, es admirar el curro que hacéis. En estos 400, que imagino que todos estarán especial ilusión, pero estoy seguro de que hay alguno de estos que ha sido un sueño. Zavik, imagino, ¿no? Que es uno de sus artistas preferidos.
Sí, pero bueno, ahora sí, siendo así sincero, el que más ilusión me hizo, por el número que conlleva, porque es el número 100, llegar a los 100, pues es el Oscar Mulero, que grabó con un Akada, que se llama Infamous Monster, que de hecho me regaló dos sesiones y bueno, tengo que agradecer aquí a Julio Fey, que fue el artífice de que me los pasara. Gracias, Julio, y la verdad que muy feliz con eso, porque claro, un artista como él y te grabe dos sesiones distintas, ¿sabes? Pues sí que, joder, pues hostia, bueno, lo admiro mogollón, entonces bueno, pues sí me ha hecho muy feliz, evidentemente. Pero todos tienen algo, todas las sesiones tienen algo, ¿sabes? Porque son especiales.
Y continuando un poco con esto, vamos a… Seguro que tienes ahí muchas cosas, muchos artistas aún en el tintero. Ahora dijiste que para la semana ya empiezas con el especial 400. nos puedes adelantarnos ahí a... ¿Cuándo? Cuéntanos un poco cómo van a ser los lanzamientos. Empiezas el lunes ya, ¿no?
Sí, como todos los especiales que hago, me gustan, porque siempre llegar a cada 50, hago un especial de varios. Y bueno, pues van a ser 5 artistas, de lunes a viernes. Y de momento no quiero adelantar nada.
Estamos ahí intentando sacar a tirar la lengua, pero no
quiero,
suelta nada.
Quiero que sea sorpresa, pero hay auténticos pepinos. Estáis avisados, o sea que estar atentos.
¿Son artistas fetiches para ti o...?
Sí, sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, 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 son grandes artistas todos, los 5. Merecen la pena que los escuchéis.
Y bueno, hablando de escuchar... sorprende un poco lo que decía hablamos antes de Saltix, ¿no?
Sí.
El por qué se incluir en este un EP techno, un remix de electro.
Porque yo también era, bueno, en su tiempo era muy fan de los EPs que hacía de Advent, en los cuales eran todos los EPs eran 2 temas de techno y 1 de electro. Entonces quería retomar un poquito esa historia y como es el electro es un estilo que ahora mismo estoy comprando, de hecho es lo que más compro hoy en día es electro y me está gustando mucho, y como Dex Saltix es uno de mis artistas de electro favoritos, pues dije, ¿y por qué no? Va a ser algo distinto y oye, estaría interesante ver cómo un artista de techno, a ver lo que hace, y la verdad que quedó un track bastante, bastante bueno.
Sí, abarcas también diferentes públicos, ¿no? Porque sí. Bueno, es algo que hoy en día también se llama mucho la mezcla de estilos, tecno, electro, ¿no?
Sí, como es también como estoy pinchando tecno, electro y un poco así variedad, pues no sé, me parece una buena idea. Que haya así, bueno.
Sí, yo creo que está guay. Aparte, si te llevas el disco y luego te encuentras, piensas que va a haber una fiesta así muy tecno y te encuentras algo más tranquilo, ¿sabes? Pues ya optas por el electro, que suele ser un poquito más flojo, aunque este... Tiene su bailoteo ahí.
Tiene su historia. Aparte, tampoco el EP no es tan duro. O sea, ahí está guay, joder.
Sí.
Un compendio ahí de buena música, yo creo. Está guay.
Pues para ir acabando ya, os vamos a dejar escuchar un segundo el penúltimo tema antes de poner el último. Y ya vamos con la última pregunta y la despedida. Nos dejamos con el remix de Saltix.
Estás en Quack FM, Fanzine Radio. Estamos en Fanzine Radio, Quack FM 103.4 con Roy, con Liños, y este es el cuarto tema de una referencia que acaban de sacar en Archive Print de Aiken. Strategy se llama el tema.
Bueno, Liños, se acerca ya el final de la entrevista. Nada, agradecerte muchísimo que hayas venido. Reitero que para mí eres de esas personas que le da sentido a todo esto de la música, de gente que hace esto por y para la música, no por modas ni nada, y te admiro por eso y tu constancia y tu trabajo. Agradecerte muchísimo que estés aquí, agradecer todo el trabajo que haces por y para la música, y simplemente desearte lo mejor. Todo lo que viene, estoy seguro de que te van a venir grandísimas cosas. Y nada, que te despidas y...
Bueno, pues quiero agradecer a ver que me hayáis invitado. Y nada, yo simplemente esto recíproco, porque vosotros hacéis algo que está increíble aquí en Galicia, ya no en Galicia, sino en España, y sois un referente, sin lugar a duda, de cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Y nada, y gracias a la gente por estar ahí escucharme y... poco más que decir.
Y que compréis todos el disco.
Sí, sí, comprar, casi va al siguiente, que ya veréis que va a estar muy bien.
Y nada, solo deciros que el programa de la semana que viene nos vamos a ir un poco hacia un lado de la música, nos vamos a vincular un poco a dos personas que están muy vinculadas al cine aquí en Coruña, María Núñez y Juan Lesta, que nos van a hablar un poco sobre la música en el cine. Hasta la semana que viene.
Chao.